Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí una vez más, José Benito Envy, en un espontáneo que nos quiso avisar. Bueno, estoy contento porque observo que hay muchas personas llenas de amor a Dios, muchas personas que tienen fe real en Dios, verdaderos ministros de Dios que están llevando mucho cariño, mucho amor, mucha esperanza, unos consejos fantásticos en estos tiempos tan críticos a las personas, recordándoles, como os comenté en la charla anterior, pues que la muerte no es el fin de la vida. Recordándoles la esperanza maravillosa que Dios ha dado a los seres humanos de poder vivir eternamente, la esperanza de la resurrección de los muertos, la vida maravillosa que hay después de la muerte. El ser humano que no conoce estas cosas, pues sufre, se lo pasa mal, agoniza. Pero nosotros sabemos y les decimos a esas personas que no teman, que no sufran, que no padezcan. Es un viaje maravilloso, algo maravilloso, mucho más maravilloso de lo que jamás pudieran imaginar. Si Dios realmente revelase al hombre de una manera clara, definitiva, lo que es la vida eterna, yo creo que el hombre haría lo que fuese por estar ya allí. Por eso dice que Dios, las cosas que Dios tiene reservadas, escondidas para nosotros, son tan maravillosas que el ser humano ni siquiera se las puede imaginar. A veces las percibimos de alguna manera y eso, pues hay personas que realmente, pues, eso hace que adquieran serios compromisos en la vida, que tomen serias decisiones en la vida y por eso hay muchas personas que cambian por completo su vida, ¿no? Y le entregan su vida a Dios, el Padre, y a su Hijo Jesucristo. Hacen una oración: Padre que estás en el cielo, te doy gracias por la vida que me has dado. Te doy gracias porque sé que solo por ti yo vivo, yo existo. Te doy gracias por haberme hecho un ser tan maravilloso, con tantos sentimientos, con tantas emociones, con tantas cosas maravillosas del que un hombre puede disfrutar aquí en la tierra, por la inteligencia, por la sabiduría, por el amor, por la fe, por este sentimiento de amarte a ti, de creerte a ti, completamente, Padre. Muchas gracias. Verdaderamente es una bendición, es un privilegio muy grande tener esta fe en ti, en tu amado Hijo Jesucristo. Lléname siempre con esta fe de tu amado Hijo Jesucristo. Permíteme siempre adorarte, orarte. Permíteme siempre tiempo para leer y amar y profundizar en tu palabra, la Biblia. Ayúdame a crecer espiritualmente. Ayúdame a crecer más y más, a edificarme más y más espiritualmente, a vencer esta carrera espiritual y darte a ti la gloria, la honra que tú te mereces, porque tú eres el creador del cielo y de la tierra. Tú creaste todas las cosas, a causa de tu voluntad fueron creadas y fueron hechas. Y por eso te mereces toda la adoración, toda la gloria, toda la bendición. Y hay que estar siempre muy agradecidos a ti por todas las cosas maravillosas que tú has hecho con todo el cariño para nosotros, para los seres humanos, para que podamos disfrutar a plenitud aquí, en esta vida, en la tierra. Sí, en esta charla, pues, qué bonito que de verdad que le oréis a Dios, que le pidáis a Dios, que os entreguéis a Dios, que creáis en el sacrificio de Jesucristo, en el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, puesto que Él murió y derramó su sangre por nosotros para que de esta manera pues obtengamos la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna. Y pasan tantas cosas maravillosas por mi cabeza, tantos pensamientos, tantas reflexiones, tantas cosas que decir, que contar, ¿no? Maravillosas, como todo lo que pasa en la vida hasta la vejez puede ser algo maravilloso, porque es un tiempo que de oportunidad para pensar, para reflexionar, porque la vida pasa volando. Y parece que la vejez es algo así que donde el ser humano pues parece que está más deteriorado, como si Dios le diese la oportunidad para decirle, mira, no ves, todo se acaba, ¿qué te queda nada más? Te estoy esperando, ven aquí, vuelva a mí. Me gusta la Biblia es un libro tan sabio, tan maravilloso, cuando dice que ustedes, gracias a Dios y gracias a Jesucristo, gracias a que Jesucristo murió por ustedes, dice que ustedes no son esclavos de nadie. Y ustedes no son esclavos del pecado. Dice que la Biblia que el pecado te enreda fácilmente. Y Satanás, el diablo y sus demonios y el pecado tratan de esclavizarte. Tratan de ser dueño sobre ti. Pero dice la Biblia, tú no eres esclavo de nadie ni de nada. El pecado no es dueño tuyo. Tú no eres esclavo del pecado, no eres esclavo del miedo, no eres esclavo de ningún hombre. Si tienes a Dios y tienes a Cristo, tú eres un hombre libre, libre. No te dejes esclavizar por nadie ni por nada. No permitas que ni siquiera una costumbre tuya, una mala costumbre tuya, te aparte de mí. Porque yo soy tu creador, yo soy tu dador de vida, y ves que tu vida se acaba, ves que tu vida se deteriora, que el tiempo pasa volando, pero detrás de la muerte hay algo maravilloso para las personas que tienen fe en mí, que me aman. Las personas que se arrepienten, que le entregan su vida a Dios, que le entregan su vida a Cristo, van a vivir eternamente. Van a vivir eternamente. Quizás aquí el problema más serio que se pueda plantear es que quizás muchas personas no se lo crean. Porque yo eso no me lo creo, yo nunca creí en Dios, yo nunca fui creyente, nunca ejercí de eso, y dicen que no se lo crean. Pero yo creo que hasta eso es mentira. Yo creo que cuando una persona se ve en una situación de muerte, hasta el más ateo es creyente. Estuve escuchando ahí un discurso de un evangelista, me gustó lo que dijo, y es que efectivamente, que en medio de las circunstancias muy difíciles o extremas, no existen los ateos. Hasta el más ateo se hace creyente. Y puede que tú, seas quien seas, te sientas esclavo del pecado, de malas costumbres, o esclavo de los hombres, temor al hombre, al qué dirán, al qué pensará. Y me gusta la Biblia porque dice que el pecado no es amo sobre ti. Tú no tienes ningún pecado ni ningún hombre que te pueda esclavizar. Nada te puede esclavizar. Y Dios te invita a que vayas a Él. A que aceptes a Jesucristo. A que creas en Jesucristo, su sacrificio. Al que le ores a Dios, que le entregues tu vida a Cristo. Que le pides a Dios que te perdone por los males que hayas cometido. Todos cometemos males constantemente. Constantemente todos tenemos que confesarnos y pedirle perdón a Dios, porque siempre estamos cometiendo errores, y saber la esperanza segura que Dios da, la esperanza segura de la vida eterna. La muerte no es el fin de la vida. Estoy parafraseando lo de charlas anteriores en que os dejé muy claro que hay un único Dios verdadero, que es el creador de todo el universo, el creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Os expliqué que Dios creó todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra por medio de Jesucristo. Por eso Jesucristo no es un hombre cualquiera. Por eso Jesucristo no es un maestro cualquiera. Por eso Jesucristo no es un profeta cualquiera. Porque la Biblia lo deja muy claro, Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo literal de Dios, que existía con el Padre ya antes de que el mundo fuera, Y Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Todas las cosas las creó Dios, las cosas visibles o invisibles, todas las cosas del cielo y la tierra las creó Dios por medio de Jesucristo. Por decirlo de alguna manera, Dios fue el arquitecto y el que hizo toda la obra maestra fue Jesucristo. Y me gusta la Biblia mucho porque además esto yo lo he experimentado de una manera tan fuerte que cambió por completo mi vida, que lo que enseña la Biblia es verdad. Esa es la alegría más grande que puede tener el ser humano. Lo que enseña la Biblia es la verdad. Y una de las cosas que enseña la Biblia en Proverbios dice que todo lo que fue el objeto de su cariño, todo lo que fue el objeto del cariño de Dios, dice que Dios lo hizo, lo creó, para los hijos de los hombres. Y eso es lo que tenemos que pensar, que Dios nos quiere, tiene tanto cariño, tanto amor Dios. Dios no es un ser frío, lejano, distante. Dios lo podemos asemejar como el sol. Porque de hecho, cuando Jesucristo habla del amor, y está refiriéndose al amor, digamos que hace como una pequeña comparación a Dios con el sol. ¿Y el sol qué es? Es frío, ¿no? El sol es calor, es agradabilidad, es energía, es luz, es belleza, es vida. O sea, el sol cuántas cosas maravillosas da, ¿no? O sea, lo que pasa es que Dios es el creador del sol. Dios es mucho más maravilloso en divinidad, en gloria, en cosas maravillosas que el sol. Y por eso nosotros podemos disfrutar de tantas cosas agradables, ¿no? El amor, la paz, la felicidad, la quietud, la calma, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la fe, la confianza, la seguridad, la esperanza segura de vida eterna, que Dios, que no puede mentir, nos ha dado la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas maravillosas Dios nos da? La bondad, la ternura, la ternera, chocolate con churros, arroz con leche, yo qué sé. Infinidad de cosas maravillosas que Dios nos da. Y el deseo de Dios es que nosotros podamos disfrutar a plenitud para siempre de la vida bajo su glorioso reino. Por culpa del pecado original vemos que vivimos una vida pues cambiante, ¿no? Llena de... es un drama, llena de toda clase de conflictos, de problemas. Pero el mundo de Dios después de la muerte no va a existir nada de eso. Va a ser una auténtica bendición. Va a ser vivir en la gloria. Algo, o sea, en una energía superior donde todos... Es como la canción más bonita. Cuando una persona vive en éxtasis escuchando la canción más bonita que puede escuchar, ¿no? Pues, no sé, es una pequeña idea, ¿no? No hay canción ni hay nada en este mundo que se pueda siquiera asemejar a la maravillosidad de estar con Dios, de la gloria de Dios, del amor de Dios. Pero a veces escuchamos una canción que nos llena de sentimiento, de gozo, de felicidad, de éxtasis, porque además entendemos, lo vivimos y todo eso. Y como quien dice, uno está rayando con la pura idea de Dios, con esa pura esencia de Dios, está ahí como tocando, ¿no? Rayando de alguna manera. Lo explico en mi libro El hombre y Dios, ese punto, ¿no? Como a Dios se le puede conocer a través de infinitas maneras, ¿no? O por lo menos llegamos, digamos, a rozar la pura idea de Dios, ¿no? Nosotros nunca alcanzaremos por completo toda la gloria de Dios, ¿no? En cierto modo. Pero sí podemos a veces percibir por momentos cosas maravillosas de la vida. No sé, gozar de una esposa, tus hijos. Mucha gente dice que a Dios se le puede conocer por medio de enamorarse, por medio de tener hijos. La maravilla, la relación de pareja, algo maravilloso. Y tantos sentimientos y emociones bonitos y maravillosos cuando uno hace el bien, que se siente tan bien, que has hablado el otro día de cómo funciona la conciencia, los sentimientos, ¿no? Todo esto. ¿Cómo funciona tan maravillosamente bien, ¿no? Yo le explico muchas veces a la gente, o sea, cuando tú comes, ¿te preocupas por algo para hacer la digestión? No. Hacer la digestión automáticamente, es un proceso automático. Y tu cuerpo, en ese proceso, pues ya selecciona lo bueno, lo malo y hace todo y te filtra y tú tienes la energía para vivir normalmente, ¿no? Es una auténtica maravilla. Pues todo el proceso de, como os explicaba antes, de que se siega lo que se siembra, es igual, o sea, tú simplemente obras y después recoges el fruto. Después lo recoges, ¿no? Por eso Dios te da las claves de la felicidad. Te dice cómo puedes ser verdaderamente una persona feliz, una persona verdaderamente alegre, y en dónde residen los secretos de todo eso, ¿no? Y la Biblia todo eso te lo enseña y te lo explica claramente. Hay más felicidad en dar que en recibir. Ser personas amorosas, cariñosas, personas que se interesan por su prójimo, personas que les gusta dar, compartir, personas que ves a una persona con un problema, con una necesidad, y si está en tu mano le vas a ayudar, no la vas a dejar tirada, no la vas a dejar colgada. No sé, a veces ves simples detalles, pues que son emocionantes, ¿no? Por ejemplo, a mí me emociona si voy en el metro en Madrid y entran personas mayores, y es muy común ver cómo los jóvenes, sean de la clase que sea, o sea, se levantan e inmediatamente le ceden el asiento a esa persona mayor. Pues a mí me parece algo bonito, emocionante. A veces he ido en algún autobús de estos urbanos y he visto la misma jugada. Entra una persona mayor al autobús y el chico joven se levanta, siéntese usted aquí. Ay, no, sí, por favor. Esos detalles son los que hacen la vida maravillosa, ¿no? Una vez un sabio dice que una persona puede conseguir mucha más felicidad, mucho más gozo y mucho más disfrute, a lo mejor yendo a un velatorio, a un entierro, que yendo a una discoteca. Y uno dice, pero uno, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Dice, pues porque una persona disfruta realmente, lo que te llena son las obras buenas. Tú te llenas de plenitud por dentro. Y además eso son tesoros en el cielo que perduran. Nadie te los puede robar. Nadie puede entrar ahí y hurtar lo que tú tienes. Nadie puede hacer eso. Dice la Biblia que ahí ni moho, ni polilla, ni ladrones, nadie puede entrar ahí y robarte los tesoros que tú acumulas en el cielo. Y eso se acumula a través de hacer buenas obras, de ser una persona buena, que buscas el bien, lo bueno para los demás. Yo por eso siempre le digo a la gente que no hay cosa o privilegio más grande para un ser humano en esta tierra que ser un predicador de las buenas nuevas del reino de Dios. O sea, si tú dijeras, a ver, la categoría más alta a la que puede llegar un ser humano. Pues a lo mejor una persona te dice, bueno, yo creo que la categoría más alta que puede llegar un ser humano pues es ser presidente de Estados Unidos. Otro, no, pues yo creo que tiene que ser el presidente de la ONU. Pues yo creo que el rey de la Unión Europea. No hay posición más elevada, ni privilegio más alto, ni más elevado que ser un humilde devoto de Dios. Que ser un humilde siervo de Dios que predica las buenas nuevas del reino de Dios. O que predica el Evangelio, dicho de otra manera. ¿Y por qué haces esto? Lo haces esto porque, sencillamente porque sabes que lo que Dios dice es verdad. Sabes que lo que Dios dice es verdad. Sabes que la obra de predicar las buenas nuevas o de predicar el Evangelio de Jesucristo es una obra salvavidas literalmente. Porque la gente se va a salvar única y exclusivamente si se ponen de parte de Dios. Pero ¿cómo se van a poner de parte de alguien de quien no han oído? Dice la Biblia. ¿Cómo se van a poner de parte de Dios y de Cristo si no han oído de eso, si no saben de eso? Están distraídos, están entretenidos en otros campos, en otros mundos, en otros valores, en otros, digo yo, mariconadas, pero realmente no han oído. Jesucristo dice que muchas personas que tienen oídos y están oyendo, pero les dice que están sordos. Dice que hay muchas personas que tienen ojos, que dicen que están viendo, pero Jesucristo dice, no, no, estáis ciegos. Y aún Jesucristo dice de muchas personas que están andando por las calles, que se pasean, y parecen que están vivas, pero ¿qué dice Jesucristo? Que no están vivas, están muertas. Entonces, el cristiano verdadero tiene que estar muy consciente de que esto es un juego de vida o muerte. Es un juego de vida o muerte. La muerte está garantizada, punto y final. Pero Dios que dice que las personas que están en Cristo, o que son discípulos de Jesucristo, que son siervos de Dios, tienen la vida eterna garantizada. La vida eterna no, algo más, la inmortalidad que Dios les va a dar. Y encima dice que reinarán con Cristo por 1000 años sobre las naciones. Entonces, ¿cuál es la posición más elevada que puede tener un ser humano aquí en este planeta? ¿Cuál? ¿Ser el mejor futbolista? ¿Ser el mejor albañil? ¿Ser qué? ¿Dónde está el verdadero disfrute, el verdadero gozo, la verdadera felicidad? ¿Tener un buen coche, buenos coches, tener buenas casas o quizás tener algo realmente bueno, positivo, verdadero que hacer por los seres humanos? Mira ahora, por ejemplo, con esta pandemia, parece que no es el mundo entero, no me atrevo a decir, pero por lo menos en España entera, todo el mundo, parece que al unísono se han volcado en aplaudir a los sanitarios, en aplaudir a la policía, en aplaudir a toda esta gente abnegada, por sea bien sea policía, guardia civil, que están trabajando para ayudar a los demás. Están haciendo un trabajo impresionante para ayudar a los demás. Y yo sabes lo que digo, no aplaudan. No les aplaudan, no hagan nada. ¿Ustedes se creen que esas personas que trabajan abnegadamente, que hacen las cosas para la gloria de Dios, que no van a tener una recompensa mucho más grande y mejor que unos simples aplausos? Dios dice claramente que a las personas que, por amor a Él y para la gloria de Dios, hacen las cosas, dice que Él paga el 100 por 1. Lo expliqué en otra charla, Dios paga el 100 por 1. Esas personas tienen que estar en sí mismas tan contentas, tan satisfechas, tan orgullosas, que ese orgullo se transporta a nosotros, se traslada a nosotros, y tenemos que aplaudirles. Tenemos que darles las gracias. Tenemos que aplaudirles, tenemos que darles las gracias. Tenemos, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, que bendecirlos o decir bien de ellos. Así es como funciona. Ellos están sembrando, van a segar. Y si lo hacen para la gloria de Dios, segarán la vida eterna después. Si todo lo que hacen por su prójimo hoy en día, además lo hacen para la gloria de Dios, tendrán la vida eterna. Pero ellos ya de por sí son felices, están contentos, orgullosos, pletóricos, porque están haciendo algo realmente bueno. Así es como funciona. Cuando la gente hace las cosas de corazón, cuando las personas hacen las cosas de corazón, tratan de hacer las cosas bien por el bien de verdad, un bien abnegado, sin otros intereses que alguien. Si lo hacen nada más pensando en la humanidad y en el amor y por amor y para la gloria de Dios, es una oportunidad tan grande de verdad. Porque parece que además todo lo que ha ocurrido ahora nos lo está poniendo en la palma de la mano para que lo hagamos así. Es como si Dios dice, mira, os doy una invitación a pesar de esta pandemia, de reconciliar, o sea, reconciliar la parte humana, la parte de amor, de corazón, la parte espiritual, la parte que realmente tiene valor, y que vosotros podéis trabajar en este campo y probarme a mí y veréis la recompensa. ¿Qué oportunidad, si pensamos en Dios, y más o menos estamos en Semana Santa, que nos recuerda también más a Dios y a Cristo, y hacemos las cosas para la gloria de Dios el Padre y hacemos el bien? La bendición que vamos a tener. Hasta cuando no salimos de las casas lo hacemos por la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a las autoridades, que es un mandato de Dios. Dios dice que obedezcamos a las autoridades, Lo obedecemos por amor, no porque tengamos a la policía que nos va a poner una multa o la Guardia Civil. Por amor a Dios. ¿Y por qué? Porque nos llevamos unos a otros. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Por amor. Es cuidarnos unos a otros. Nos llevamos unos a otros. Me gusta mucho una canción de U2, donde U2 dice eso. Que todos, aunque somos todos distintos, todos somos uno. Y nos llevamos unos a otros. Y en esta pandemia parece que quiere hacernos ver cómo unos por los otros tenemos que hacer lo correcto. Y en este momento lo correcto es sencillamente hacer caso a lo que nos dicen las autoridades. Ya os dije en mi charla anterior que las autoridades las tenemos que obedecer siempre y cuando ellas no nos manden a hacer algo contrario a Dios. Voy a daros una charla, es un poco larga la charla que os voy a dar, que se llama Usted puede salvar su vida literalmente, es la próxima charla que os voy a hacer. Y ahí vamos a ver un punto, es una profecía que va a ocurrir, donde millones de personas van a morir, tal vez millones, porque van a tener que desobedecer a las autoridades. Porque las autoridades van a exigirnos que hagamos algo que Dios condena y prohíbe tajantemente. Esa va a ser mi próxima charla. ¿Cómo puede usted salvar su vida literalmente? Igual se hace un poco larga, pero no os la perdáis. Porque las personas que la escuchen van a salvar su vida literalmente. Pero no solo su vida, sino la vida de sus hijos, de sus padres, de sus esposos o esposas, de sus amigos, de sus allegados, de sus familiares. Es importantísimo escuchar muy bien la palabra de Dios. Y si hay un siervo de Dios que la conoce y te la puede transmitir, pégate la oreja. Es un mandato bíblico también, esto que os estoy diciendo. Y además los grandes maestros espirituales y los más los gurús te lo dicen siempre. Si tienes un maestro espiritual fidedigno que sabe, pégate la oreja. Eso tiene más valor que nada en la vida. Porque tú vas a aprender cosas que aunque en un principio no las entiendas o no las puedas creer, no te cuesta aceptarlas, pero cuando las ves que están ocurriendo, que son reales, o sea, entonces te va a ocurrir lo que te digo yo, por ejemplo, que puedas salvar tu vida literalmente. Así de sencillo, que puedas salvar tu vida literalmente, pero no tu vida de morir ahora, sino también la vida de morir ahora y la vida eterna después. Ese es el paradigma de lo que es un siervo de Dios. A mí me encanta Jesucristo. Jesucristo, ¿por qué me gusta tanto? ¿Por qué amo tanto a Jesucristo? Porque Jesucristo, ya os dije, es el Hijo de Dios, del Creador del universo. Dios creó el universo todo por medio de Jesucristo. ¿Sabes por qué me gusta tanto? Porque Él habla con autoridad. Jesucristo habla con autoridad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Él no anda con fisuras. Tú no tienes que estar en zonas grises o en dudas, será así, será asado, o en un círculo de especulaciones. No. Él te ordena, te da una orden y tú sabes que eso es así. Cuando tú vives en el Espíritu, cuando tú estás en unión con Dios y con Cristo, sabes que eso es así, cómo funciona. Es como si Jesucristo te ordenara, tú, para vivir tienes que respirar, respira. Y tú dices, claro, yo para vivir, claro, respira. Claro, es que tengo que respirar. Claro, ¿por qué te dice Jesucristo, te doy la orden, te mando que respires para vivir? Porque es así como funciona. Es que si tú no lo obedeces, tú te vas a morir. Tienes que respirar. Entonces, cuando una persona, si tú, por ejemplo, te pusieras a pensar y Dios te dijera, bueno, o tú dijeras, bueno, voy a escribir un libro que yo creo que es lo ideal para el beneficio de la humanidad. Y tú te pones a pensar, a reflexionar, a meditar, y lo que sea, y escribes un libro, ¿no? Con los valores, etcétera. ¿Qué pudiera ser? Pues pudiera ser que tú escribieras la Biblia, pero escrita a tu manera. Escribirías la Biblia a tu manera, ¿no? Punto y final. Yo siempre, cuando escribí también mi libro del Hombre y Dios, os puse un ejemplo ahí también muy interesante, ¿no? Para que la gente piense, digo, vamos a ver, las peores matanzas que ha habido en toda la historia en la humanidad, la mayoría fue por culpa de la política y por culpa de la religión. Y bueno, cuando mezclas la religión con la política, entonces esto ya es una explosión y esto se han manchado las manos con sangre inocente. O sea, no es que se hayan manchado las manos con sangre culpable de algo, no, es que se han manchado las manos con sangre inocente. Y eso lo condena la Biblia, y esto por los motivos que Dios tiene juzgada la religión falsa, que siempre estuvo metida en guerras y en conflictos, y por lo que va a juzgar también a los regímenes políticos, ¿no? Porque siempre están los gobiernos, los gobernantes con sus ejércitos, siempre están muchas veces haciendo guerras ilícitas, ilegales, en fin, ahí hay, uf, ahí podría, ahí hay, yo qué sé, muchísimo que podría deciros, pero bueno, estaríamos aquí alucinando durante horas y horas, ¿no? Si empezáramos a contar todos los conflictos, por qué han surgido, cuáles han sido los verdaderos motivos de que estalla esta guerra, por qué es esto, qué intereses se mueven, qué es lo que hay por detrás, y en fin, entonces la gente empezaría a alucinar por colores y no sé, y quedarían asustados, ¿no? Pero yo lo que voy, porque si no estamos a lo que estamos, dice Guruchaga, una canción, dice que hay equilibristas colgados. Cuando una persona, el Guruchaga, digo el de la orquesta Mondragón, que hay equilibristas colgados. A mí me hacía mucha gracia eso cuando lo escuchaba, porque efectivamente cuando una persona vive en el plano astral, y no baja la realidad y no conforma su realidad con la maravilla astral que él persigue consciente y conscientemente, pues está colgado. Nos dice que hay equilibristas colgados, ¿no? Entonces la única manera de no estar colgado es volver a la realidad, ¿no? Y para volver a la realidad, ¿cómo es volver a la realidad? Pues recordando otra vez, tengo que volver a recordar otra vez cómo fue todo, o de qué, en este caso, de qué estamos hablando, ¿no? Y lo que estamos hablando en este momento es de un razonamiento que yo hago en mi libro El Hombre y Dios, comentando que quizás las peores matanzas que hubo en este planeta en parte fueron por culpa de la religión. Entonces yo, por ejemplo, vi un templo Sij, y llegas allí y en el altar te encuentras espadas, puñales y todo allí. Y hombre, yo que vea en una iglesia Sij, sea Sij, llámale budista, pero este en el caso es una iglesia así, que el altar está con un libro sagrado muy grande y dispuesto allí de espadas y de puñales, pues a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, claro, me acerqué a uno de los líderes de esa religión. La religión en sí tiene millones de aceptos por todo el mundo. Y le pregunté por qué tenían ellos allí espadas y puñales. Y a mí cuando me lo dijo, pues, o sea, me quedé, tampoco se me vienen las lágrimas a los ojos y todo, ¿no? Porque me dijo que es que eso le recordaba la guerra que tuvieron los Sij con los musulmanes y que recordaban los cientos de miles de personas que habían muerto en una guerra religiosa de Sij contra musulmanes. Sabemos que en este mundo, pues, católicos contra protestantes, que los historiadores dicen que fueron las guerras más crueles que incluso la Primera Guerra Mundial, o sea, que fueron guerras que llevaron más crueldad que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La guerra de los niños, o sea, montones de guerras que ha habido en este planeta por culpa de la religión y en el nombre de Dios, ¿no? Y entonces, a mí lo que me alucina, que digo, bueno, pero vamos a ver, uno se pregunta por qué. ¿Por qué, no? Y entonces yo cuando hablo con un líder, sí, digo, pero vosotros ¿en qué creéis? Nosotros creemos en Dios. Bueno, ¿y qué es Dios para vosotros? Por Dios es un ser todopoderoso, es el creador de todo el universo, es un ser infinitamente bueno, misericordioso, Dios es amor, Dios es un Dios justo, es un Dios de paz. Y bueno, te empiezan a contar todos los atributos de Dios. Y después empiezas a hablar acerca de la ley de Dios, ¿no? Y la ley de Dios, ¿cómo tal? La ley de Dios, por la ley de Dios, y te empiezan a decir las leyes de Dios. Muy bien, ¿vale? Me voy a los musulmanes. Bueno, ¿y ustedes en qué creen? Nosotros creemos en Alá. Bueno, ¿y Alá quién es? Pues Alá es Dios. ¿Y quién es Dios? Por Dios es un ser todopoderoso, es el creador de todo el universo, del cielo y de la tierra. Dios es un ser que es todo amor. Dios es un Dios de paz, es un Dios infinitamente bueno, misericordioso, justo, infinitamente sabio. Y me vuelven a contar lo mismo. Oye, pero si me estáis hablando exactamente de lo mismo. Me voy con los hindús. Bueno, ¿y vosotros qué creéis? Ah, nosotros creemos en Dios. Dios y Dios se llama así, ¿sabes? Bueno, un ser supremamente atractivo, supremamente hermoso. Dios es el creador de todo el universo, del cielo y de la tierra. Dios es un Dios que es un océano de misericordia, todo es bondad, todo es amor, todo es misericordia. Es un ser infinitamente sabio, infinitamente poderoso, justo. Me están hablando de lo mismo. Bueno, me voy a los cristianos, me dicen los mismos. Me voy donde me vaya y todos me dicen lo mismo. Todos me están hablando de lo mismo. Cada uno me lo dice a su manera, pero todos me están hablando exactamente de lo mismo. A mí eso digo, bueno. O sea, no están de acuerdo porque las peores guerras fueron entre los propios religiosos unos contra otros. De acuerdo no están. Aparte que todo esto se desarrolla en tiempos distintos, en culturas distintas y diferentes, y por personas completamente distintas y diferentes. Pero todos me están hablando de lo mismo. Y lo curioso también es que cuando tú hablas con ellos profundamente y hablas de la ley de Dios, pues todos coinciden en lo mismo. También todos están hablando de lo mismo. Digo, vamos a ver, ¿por qué? Si vosotros no tenéis ningún acuerdo entre vosotros, que lo que sois rivales, porque la religión siempre está peleando unos con otros, nosotros somos la religión verdadera, nosotros somos la religión buena, nosotros somos los buenos, y al final todos me estáis diciendo lo mismo. ¿Estáis de acuerdo en la misma, en las cualidades del mismo ser? ¿Estáis de acuerdo en las mismas leyes, en la misma ética, en la misma moralidad? Todos me estáis hablando de lo mismo, todos me estáis hablando prácticamente de lo mismo. Puede haber una variante pequeña, explicable, pero prácticamente lo mismo. Entonces, ¿quién los puso de acuerdo? Si ellos nunca han estado de acuerdo, que hasta se han matado por cientos de miles en guerras, ¿cómo se pusieron de acuerdo unos con otros? ¿Quién los puso de acuerdo? Por eso yo a veces, para hacer razonar a la gente, les hago entender estas cosas, ¿no? Porque si Dios nos creó a su imagen y semejanza, o hay seres que han viajado de otros planetas o de otros cielos aquí y han transmitido un mensaje, están hablando de lo mismo. Es que hasta las personas que no son creyentes, cuando hablas de las cosas de Dios, todos hablan de lo mismo. Yo quiero amor, yo quiero cariño, yo quiero que me perdones, quiero bondad, quiero misericordia. Yo no quiero que me robes, yo no quiero que me engañes, yo no quiero que me mientas. Yo quiero que mi mujer sea fiel, yo quiero que mi marido sea fiel. Todos, te voy a leer la cartilla, me vas a leer la ley de Dios, punto y final. Me estás hablando de lo mismo. Es que cuando vamos a la esencia, al medio de la cuestión, me estás hablando de lo mismo, me estás diciendo lo mismo. Estamos todos de acuerdo. En realidad, como dice Bono, el de U2, todos somos uno, todos somos lo mismo, aunque seamos distintos. En esencia, todos somos uno y todos somos lo mismo. Eso lo canta U2, lo cantó Led Zeppelin, lo cantó Pink Floyd, lo cantó Janis Joplin, lo cantó Supertramp. Todos los grandes músicos o artistas del mundo dicen lo mismo. Yo he conocido grandes deportistas importantísimos, que eran, digamos, los líderes de la selección de sus países de fútbol, y cuando les he hablado tal, me hablan de Dios. Para mí lo primero es Dios y después mi familia. Pues ese es el fútbol, decía Bebeto. Grandes jugadores de fútbol, todos son creyentes y todos hablan de lo mismo. Estamos de acuerdo en lo mismo. Cuando una persona está en un conflicto donde le están silbando las balas por la cabeza, la persona deja de ser ateo inmediatamente y se convierte a Dios. Por lo visto eso está demostrado también. Está demostrado que cuando la gente se enfrenta a la muerte, inmediatamente deja de ser ateo y pasa a ser inmediatamente creyente. Y a veces pienso que a lo mejor Dios, el tiempo de la vejez, pues es un tiempo donde el hombre se ve deteriorándose a sí mismo, y que quizás sea una oportunidad para que el hombre realmente busque reconciliarse realmente con Dios. Ya no le queda otra cosa. ¿Qué le queda? Busca reconciliarse realmente con Dios. Aunque expliqué el otro día también que todos tenemos la conciencia, y la conciencia funciona perfectamente como un reloj de precisión. Está en juego el sistema nervioso, el mundo de las ideas y las emociones. Eso es así como funciona también. Y cómo funciona correctamente, cómo funciona bien, fue lo que enseñó Jesucristo. Esa es la ley de Dios. Respira. ¡Come! ¿Quieres vivir? Pues respira, pues come. Las órdenes que da Dios, que da Jesucristo, es cómo funciona. Tú cómo puedes vivir en unión con Dios, que sería decir vivir en perfecta armonía con tu yo verdadero o con tu yo esencial, puesto que todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo? Pues como te enseña la Biblia. Si tú no tuvieras que definir tú por conciencia, escribirías otra Biblia de otra manera. Estarías diciendo lo mismo de la misma manera. Por eso yo siempre digo a la gente, digo, yo creo firmemente a pies juntillos en lo que dice la Biblia, en lo que dicen los dichos populares y en lo que dicen muchas veces los poetas, porque están prácticamente diciendo lo mismo. Estamos siempre hablando de lo mismo. Es siempre lo mismo para toda la humanidad. No hay ninguna diferencia. ¿Qué pasa? Que cuando una persona reconoce al Creador, a Dios, y le glorifica a Él como lo que es, como el Creador, como Dios, y le obedece a Él, Dios entonces dice que ahí entra Él, te bendice completamente, y tú llegas a tener la confianza, la seguridad de la vida eterna. Es una esperanza, pero segura, segura, porque sabes que ya es, que es real. De hecho, Dios dice que ningún cristiano puede tener la vida eterna como algo permaneciente en él si no está amando a su hermano. O sea, tú puedes perder, tú tienes la vida eterna, pero ¿la puedes perder? Sí. ¿Cómo la puedes perder? Si tú no estás amando a tu prójimo, si tú no estás amando a tu hermano. Tú, si no estás amando a tu prójimo, si no estás amando a tu hermano, no puedes tener la vida eterna como algo permaneciente en ti. Pero si no, tú, en el momento que Dios te ha elegido para ser su discípulo, para ser su devoto, para ser tu cristiano, que estás enganchado por Dios, que es imposible que te puedas soltar, nunca te vas a poder soltar porque te pescó Dios, pues entonces tienes la vida eterna, garantizada de parte de Él. ¿La puedes perder? Sí, la puedes perder. Pero sí, cuidado. Cuidado con descuidar una salvación tan grande. Dios te advierte, ten cuidado de no descuidar una salvación tan grande. Por eso Dios te dice, para estar en armonía con Él, en unión con Él, en armonía con Él, con su Espíritu Santo, ¿cómo debes de comportarte? ¿Cuáles deben ser las leyes que tienes que seguir? ¿Cuál es el aspecto moral que tienes que tener en cuenta? Y ahí es donde entra la lucha del individuo, porque tienes que tener una palabra muy clave, muy importante, grabada en tu mente y en tu corazón, que es vital para cualquier, para tener éxito en cualquier plano de la vida, y que es disciplina. La Biblia dice claramente que la disciplina es el camino de la vida. Una persona que no tiene disciplina no puede ser nada. Lo bueno de la disciplina es que llega un momento determinado que tú tienes ya la costumbre, la buena costumbre, y si tienes la buena costumbre ya te resulta fácil hacer todo. Hay un dicho que dice que para una persona que sabe, lo más difícil que puedas imaginarte, para él es fácil, para una persona que sabe. Y para una persona que no sabe, lo más fácil del mundo, para él puede ser dificilísimo, puede ser un mundo. Entonces todo está en saber o no saber. O todo está también en tener la costumbre o no tener la costumbre. Por eso yo estoy exhortando a todos los pastores de todo el mundo evangélicos que no es cuestión de predicar solamente, de hablar a la gente solamente predicando a los devotos, a los discípulos, a los cristianos, a las personas, hay que acostumbrarles a hacer, a obrar, tener la sana costumbre, la buena costumbre de hacer, de ayudar, en este caso de predicar las buenas nuevas del reino, que es el mayor privilegio que puede tener un ser humano en esta tierra. La posición más elevada, el mayor privilegio que puede tener un ser humano en esta tierra es el ser un predicador de las buenas nuevas del reino de Dios. Y es una comisión que Jesucristo le da a sus discípulos. Dijo, así como mi Padre me ha enviado a mí, así yo os envío a vosotros. Por eso yo, mi página se llama cristianosenviados.com, donde podéis escuchar muchos audios míos. Cristianosenviados.com, ¿qué es? Por lo que dijo Jesucristo, así como mi Padre me ha enviado a mí, yo os envío a vosotros. Y Él dejó muy claro esto diciendo que ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. Y dice claramente a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa que cuando dijo Jesucristo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra? Quiere decir que el jefe, que el que manda, que el dueño, el mayor jefe que existe después del Dios Todopoderoso es Jesucristo. toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Y yo que soy el jefe, el que mando, el que digo, el que ordeno, ¿qué te dice? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado y bautizándoles. Los discípulos de Jesucristo bautizaban en el nombre de Jesucristo. Otros bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como reconociendo al Padre, al Hijo y también la labor impresionante que hace el Espíritu Santo. Bien. Las personas que no tienen fe en Dios, las personas que no tienen fe en Jesucristo, las personas que no se bautizan, las personas que no predican las buenas obras del reino de Dios, sencillamente no se pueden salvar. Porque Dios exige una serie de requisitos a los seres humanos para que se puedan salvar. Él tiene la puerta abierta, la puerta está abierta cuando tú quieras entrar. No tiene prisa ni te exige que tú vayas a toda velocidad. Dios quiere que lo que hagas lo hagas bien hecho. Lo hagas con convicción, lo hagas por amor, con convicción, porque has entendido que tu creador, tu dador de vida, es Dios. Nadie te puede dar la vida si no es Dios. Si nos movemos, si existimos, es gracias a Dios. Él es nuestro dador de vida. Él es el creador de nuestro Padre Celestial. Y Dios dice claramente que la muerte no es el fin de la vida. Las personas que tienen a Dios y a Cristo tienen la vida eterna garantizada. Pero, como yo siempre digo a la gente, como para ver si me entienden, como en una civilización que vive miles y millones de años luz, más avanzada que la nuestra, por decirlo de alguna manera. ¿Y llenos de qué? De plenitud de amor, de energía, de gozo, de placer, de felicidad, de alegría, de paz, de conocimiento, de sabiduría, de seguridad, de belleza, de hermosura, de libertad, de poder, de energía, no sé, de infinidad. ¿Cuántas cualidades hay? Millones de cualidades de bondad, de cariño, de agradabilidad, o sea, toda clase de maravillosidad. Dios nos va a dar lo que nosotros siempre hemos buscado y lo que siempre hemos deseado. Porque la interconexión con Dios, la unión con Dios, vivir en armonía con Dios y con el Espíritu de Dios, significa vivir en tu verdadero ser, en tu verdadero yo, donde tú has hecho, donde tú has sido creado a la imagen y semejanza de Dios, y eso está completamente interrelacionado, interconectado con la verdad. Con la verdad. Porque Dios es la verdad. Y la verdad reside en Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesucristo. Dios ha querido que conozcamos al Dios el Padre por medio de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero esa verdad, que es lo que siempre nosotros hemos buscado, que es lo que nosotros siempre hemos deseado, lo que siempre hemos querido, que está en la esencia misma de nuestro yo íntimo, de nuestro ser, está interconectado con Dios. El salmista dijo: en mi yo íntimo hazme conocer la verdad o sabiduría pura o la verdad pura o el conocimiento puro en mi yo íntimo. ¿Por qué? Porque es la esencia de Dios lo que está Dios. Por eso Jesucristo dijo a las personas de su tiempo, dijo: ustedes son dioses. Son dioses en pequeño. ¿Qué pasa? ¿Por qué están ustedes alejados de la gloria de Dios? Están alejados de la gloria de Dios por culpa del pecado. El pecado a ustedes les alejó de Dios. ¿Pero qué dice Jesucristo? Dice: esto significa vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Entonces Dios nos conduce a Cristo para que tengamos fe en Cristo y para que le sigamos a Él como nuestro maestro, como nuestro dechado, como nuestro guía. Y Cristo es el que nos lleva a Dios. Y hay un capítulo muy bonito que está en Juan, capítulo 17. El capítulo 17 de Juan es una oración que Jesucristo le hace al Padre, al Todopoderoso. Y allí en ese capítulo se repite la palabra uno y unión por lo menos 10 veces. Primero Cristo dice, santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra, la Santa Biblia, es la verdad. Los envío al mundo para... ¿Quién los envía al mundo? No para que sean parte del mundo, sino para que ayudar a las personas a hacerse devotos de Dios. Y ahí se repite, dice, y hago petición no respecto a mis discípulos solamente, no, a mis discípulos solamente, a estos que creen en mí, sino respecto a todos aquellos que pongan fe en mí, que crean en mí, que me obedezcan, para que todos sean uno. Así como tú y yo, le dice al Padre, somos uno. Que ellos también sean uno en unión con nosotros, para que todos seamos uno. Y para que ellos contemplen mi gloria que tú me has dado. Y para que todos seamos en plenitud de amor uno, yo contigo, Padre, y es unión conmigo y contigo. La palabra uno y unión se repite ahí 10 veces. Y es precioso leer ese pasaje porque está hablando de la unión entre Dios y Cristo. Y dice que nosotros vamos a ser exactamente iguales. Que vamos a estar en unión con Dios y con Cristo. La Biblia también habla de este tema diciendo que somos coherederos. ¿Qué significa la palabra coherederos? Con Dios y con Cristo. Pues coherederos quiere decir, en cierto modo, coiguales. Coiguales. Hay otros pasajes que lo dicen de otra manera. Dice que nosotros tenemos que alcanzar la plenitud del Cristo. Tenemos que alcanzar la plenitud del Cristo. En el reino de Dios nosotros alcanzaremos la plenitud del Cristo. Dios deja muy claro que para eso, para el ser humano, es imposible. Para el ser humano, por sus medios, es imposible alcanzar la salvación, la pureza, la santidad que se debe para entrar al reino de los cielos. Eso para el ser humano es imposible. Pero Dios hace eso, o completa Él la obra, para nosotros por medio de Cristo. Por eso nosotros tenemos la victoria garantizada, porque Él va a completar esa obra de darnos esa plenitud de Dios y de Cristo por medio de Jesucristo. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de eso? Pues dice que en Cristo mora corporalmente toda la plenitud de Dios. Fijaros qué palabras. En Cristo mora corporalmente toda la plenitud de Dios. ¿Y sabéis una cosa? Que todo es todo, no es un porcentaje. Y plenitud es pleno, tampoco es un porcentaje. Pues dice Dios que a los cristianos verdaderos que han amado a Dios y a Cristo serán como coiguales con Cristo. Tendrán que alcanzar la plenitud del Cristo. ¿Cuál es la plenitud de Cristo? Es Dios. Porque en Cristo moraba toda la plenitud de Dios. Todo es todo, no es un porcentaje, y plenitud es pleno. Por eso yo creo que cuando Cristo decía que mis propios siervos brillarán tan brillantemente como el sol en el reino de mi Padre, lo dijo un poco para que nos hiciéramos una idea. Pero, a ver, el sol es una mierdecita, por decirlo de alguna manera, una cosa muy pequeñita, a comparar con la plenitud de Dios y de Cristo, que crearon todo el universo. Y en el universo hay astros que el sol, al lado de ellos, pues puede ser como comparar, yo qué sé, la Tierra con una canica. A ver si me entendéis. ¿Sabéis las canicas cuando jugábamos pequeños con los pies? Pues la Tierra puede ser, con respecto a algunos planetas que hay en el universo, como una canica de grande. ¿Eh? Y el creador de tu universo y su Hijo Jesucristo, que son los que hicieron el cielo y la Tierra, dice que alcanzaremos la plenitud de Dios y de Cristo. Y que esa obra la completará Dios en nosotros. Imagina disfrutar en esa potencia de amor, de gozo, de felicidad, de conocimiento, de sabiduría, de pura energía, de toda clase de cosa maravillosa, indescriptible. Por eso hablamos de la gloria, de lo divino. Por eso dice la Biblia que las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros, que son inescrutables para nosotros, nosotros somos incapaces de entender las cosas grandiosas que Dios tiene reservadas para nosotros. Pero Dios dice, levanten los ojos y vean, echen la imaginación. Levanten los ojos y vean, echen la imaginación. Lo que Dios quiere para los seres humanos. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Es la invitación que nos hace la Biblia y la palabra de Dios, y yo creo que todos los libros sagrados del mundo, de poder recibir algo tan grande, tan superior en todos los aspectos a lo que estamos viviendo aquí, que es una cosa indescriptiblemente maravillosa. Es eso. No simplemente que vas a vivir eternamente y la gente, bueno, vida eterna, ¿y eso qué significa? Es en plenitud de vida, de gozo, de disfrute, de felicidad, de placer, de conocimiento, de sabiduría, de pura energía, de bondad, de misericordia, de toda clase de cosas maravillosas. Es que yo no sé cómo trato, me parece que me repito tanto, ¿verdad? Y me deshago queriéndolo explicar, porque yo no sé cómo explicarlo. Yo eso lo he vivido y no puedo explicarlo con palabras, o sea, porque eso es un sin vivir, es que te mueres, o sea, te mueres. Es que es algo tan potente, tan grande, tan fuera de este planeta, que es una cosa impresionantemente grande y maravillosa, ¿entiendes? O sea, te quedas, por eso digo, cuando Dios te pesca estás enganchado. No puedes librarte más. No sé qué cantante era que decía, muchos han partido y pocos han podido regresar. Muy gracioso esa canción también. Muchos han partido y pocos han podido regresar. Hay equilibristas colgados, han quedado por ahí colgados y todo eso. Y bueno, voy a daros una charla muy interesante que se llama Usted puede salvar su vida literalmente. De verdad, no la perdáis, porque va a contar en parte cosas pasadas y en parte cosas futuras que van a acontecer, y cuál es la posición que tenéis que tener vosotros si queréis salvar vuestra vida literalmente, no solo ahora, en este tiempo, sino la vida eterna bajo el glorioso reino de Dios. Tener esperanza, la esperanza de la seguridad de la vida eterna, de la resurrección de los muertos, estar tranquilos, sabemos que tenemos que protegernos y cuidaros, obedecemos a las autoridades, sabes que unos por otros y nos llevamos unos a otros, ¿eh? Todos somos uno y todos seremos uno, para que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y lo que más me gusta del capítulo 17 de Juan, dice una frase muy impresionante, que voy a cerrar esta charla con esta frase impresionante, que dice Jesucristo, el todo lo que cielo decía con autoridad, él no te deja fisuras, ni dudas, ni nada, y está completamente conectado con el Padre, y dice Jesucristo, para que el amor con que me amaste a mí, dice al Padre, al Todopoderoso, al Creador del Universo, para que el amor con que me amaste a mí esté también en ellos, esté también con vosotros. Por eso que el amor de Dios, la gracia y la paz de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos. Hablamos, venga. Hasta la próxima charla. No os la perdáis, ¿eh? Usted puede salvar su vida literalmente. Vaya charla que os voy a dar.